La gripe ha hecho lo suyo en esta tertulia de viernes hoy. Por un lado, como quedó implícito, no contamos con Mauricio Rosenkopf, que guarda cama. Digo yo, no sé, está recluido, mejorando. En su lugar recibimos a Óscar Sarlo, como otras veces. ¿Qué tal, Óscar? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi sí está con nosotros, buen día.
Buenos días, lindo día.
Juan Grompone también.
Buen día, ¿qué tal?
Y Ana Ribeiro, que iba a estar con nosotros, no está, porque cayó fulminada por una gripe en la noche. De todos modos ha tenido la gentileza de venir por teléfono, de ponerse al teléfono. Buen día, Ana, ¿qué tal?
Buenos días. No sé cómo me saldrá la voz, pero por lo menos estoy tranquila que no desparramo virus si voy allá.
Te lo agradecemos, señora.
Muchas gracias. Yo con las ganas que tenía de verlos, porque siempre me encanta compartir con ustedes el viernes y reírme de buena gana como lo hacemos habitualmente.
Quiero destacar el esfuerzo que está haciendo Ana, porque hoy más temprano, cuando Ivana Vázquez habló con ella, se le entendía la mitad de lo que se le entiende ahora, ¿no?
Ah, pero el Borwell hace lo suyo. ¿Qué me tomaste? Permito pasar el aviso.
¿Qué tomaste?
Borwell. Esas pastillitas que te anestesian por un rato la garganta, que bueno, por lo menos me contuvo la tos. Ahora, si tengo un ataque, sabrán disculpar.
Oh, apagaremos el teléfono
directamente. Ok, directamente.
Vamos al primero de los temas. ¿Una educación de calidad debe ser entretenida para los alumnos? ¿Hay que evitar aburrir a los estudiantes? De algún modo la pregunta la puso sobre la mesa el presidente José Mujica y vale la pena discutirla. Esta semana, hablando en su audición en Radio Uruguay, Mujica cuestionó la forma en la que está estructurado el sistema educativo y acusó al aburrimiento de los jóvenes como una de las causas de la deserción estudiantil. Dijo Mujica, el hecho está en que en esos 3 años del ciclo básico a muchísimos gurises los perdemos porque se aburren, porque se sienten estigmatizados, que no sirven. Empiezan a quedar excluidos desde el punto de vista formal y contribuimos a expulsarlos y a que tengan una sensación de fracaso, sostuvo. En ese sentido, remarcó que a los niños que egresan de primaria no se les ofrece otra cosa que un ciclo básico de secundaria pensado desde Montevideo para el resto del país, donde, por ejemplo, implícitamente se desprestigia el trabajo manual.
A muchos gurises que salen del cascarón escolar, tenemos que darle la oportunidad de otro tipo de enseñanza, o más claro, que hay que ir al ejercicio de oficios manuales, agrarios industriales, de entrada, con coraje y decisión, y tratar de sumar allí los rudimentos indispensables. Y a posterior, en el proceso de formación, los muchachos apegan a ir a más, tener otras flexibilidades. Pero no podemos seguir tratando igual a lo que es distinto, porque esta es una de las tragedias que tiene el Uruguay, no la única, en la base de la formación de las nuevas generaciones.
¿Cómo vieron este debate que abrió el presidente Mujica? ¿Quiénes son docentes acá en esta mesa? Óscar lo es, sí, en la Facultad de Derecho. Juan.
Yo lo fui.
Lo fue en la Facultad de Ingeniería. Ana sigue siéndolo, ¿no?
Sí, sigo siéndolo, sí.
¿En secundaria y qué más?
No, en secundaria ya no. ¿Ah, no? Hace algunos años que no. No muchos, hace algunos años. Soy profesora universitaria, pero fui en secundaria, fui en la escuela técnica, en la UTU, Universidad del Trabajo, y en la universidad, en el Instituto de Profesores Artigas y en la Universidad Católica. O sea que más o menos he recorrido, salvo primaria, por supuesto, un espectro bastante amplio.
¿Y Carlos, cómo se lleva con la docencia?
Yo nunca había sido profesor de nada y en los últimos años doy un curso en Maldonado en el Instituto Politécnico sobre Historia de la Economía.
Así que la experiencia docente te llegó ahora nomás.
Sí, y además a nivel terciario.
Bueno, entonces, ahora sí vamos al punto, Óscar.
Sí. A ver, varios comentarios, ¿no? Esto, como siempre, el presidente dispara cuestiones que calan hondo, ¿no? Yo pienso que, sí, esa frase representa algo que todos tenemos en la cabeza. Está en la literatura especializada. Es cierto, esto está pasando. La discusión, como siempre, los problemas son dos. Primero, descubrir las causas que puede tener esto, y segundo, no crear falsas oposiciones, como lo que siempre recomendaba Ferreira, ¿no? Es decir, bueno, como existe aburrimiento, entonces tenemos que cambiar y hacer las clases una especie de tinelización para tratar de entretenerlos y competir con la televisión. Bueno, hay aburrimiento, eso es claro, pero hay que comprender el fenómeno del aburrimiento. El aburrimiento, digo, yo no soy un experto en eso, lo padezco, lo trato de trabajar a partir de algunas aproximaciones teóricas que he hecho con el tema, que he aprendido. El aburrimiento es una circunstancia emocional. Es decir, hay algo que pasa por la personalidad del estudiante. También puede haber aburrimiento del docente, pero no es lo que está acá en cuestión. El aburrimiento del estudiante tiene que ver con una circunstancia emocional que obstaculiza su aprendizaje o su conexión con la experiencia de aprendizaje. Entonces, esto habría que estudiar, y no creo que haya cosas generales para hacer, decir, es esto, esto y esto. Creo que ahí viene una de las tareas del docente, que es investigar, indagar qué es lo que está pasando con su grupo de estudiantes, ajá, concretamente.
Carlos, ¿tu primera consideración?
Sí, yo pienso que el gobierno tiene que hacer trabajo de gobierno y los técnicos tienen que hacer el trabajo de los técnicos. Esta salida de Mujica me parece una cosa absolutamente absurda. Es decir, si hablamos de la enseñanza pública, que tiene inmensos problemas, también hay que reconocer que en Carrasco, Punta Gorda, Pocitos, el rendimiento de los estudiantes y de los profesores es el mismo que en los demás países del mundo. En Sudamérica tiene un lugar en el planeta. Por supuesto, el norte está mucho mejor que nosotros, pero esos liceos que están en los lugares donde los profesores son buenos, porque eligen esos lugares porque son los mejores y pueden elegir, funcionan bien y no pasa nada. Y donde hay 57% de repeticiones es en los barrios pobres. Así que el gobierno lo que tiene que hacer es arreglar la enseñanza pública para que sea buena en los lugares, la mejor enseñanza para los lugares más difíciles, y hace lo contrario. Así que hay un error brutal. Resulta que los chiquilines de Carrasco y de la costa no se aburren. Los que se aburren son los de La Teja y Cerro Norte. Es decir, esa es la primera observación que me merece esto de que dice Mujica. Es decir, en su propia acción pública, la enseñanza oficial tiene éxito donde los profesores son buenos y fracasan donde los profesores son malos.
Juan.
Bueno, yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Mujica. Creo que la educación no debe ni aburrir, ni abrumar, y sobre todo no arruinar vocaciones. Creo que la educación media es una educación que tiene un objetivo principal, que es que cada uno descubra su vocación y sus habilidades. Entonces tiene que ser flexible. Es esencial que la educación media sea flexible. Y flexible quiere decir que el estudiante pueda elegir lo que va a estudiar. Es decir, que no hay que abrumarlo con una cantidad de materias, la mitad de las cuales las detesta, se aburre o no soporta las materias que no le interesan, y en cambio tiene que, capaz que eso arruina su vocación en las materias que sí le interesan.
Entonces ahí, por ejemplo, estás compartiendo una parte de lo que decía Mujica. A muchos gurises que salen del cascarón escolar tenemos que darle la oportunidad de otro tipo de enseñanza.
Por supuesto.
Hay que ir al ejercicio de oficios manuales, agrarios o industriales, de entrada, etcétera.
No. Ahí volvemos a caer en lo mismo. Hay que ir a los ejercicios manuales para lo que quieran, a los que deporte para los que quieran, música para lo que quieran. Es decir, somos todos distintos. Todos tenemos distintas habilidades, distintos intereses, distinta velocidad de aprendizaje. Entonces la educación debe ser flexible. Es decir, ahora que la educación es masiva, porque la diferencia que pasaba con hace 50 años cuando yo iba al liceo es que la educación, la enseñanza media era absolutamente minoritaria, era una capita de la sociedad. Ahora que se masificó, hay una gran diversidad de estudiantes, de intereses, de vocaciones y de habilidades. Y la educación debe responder a esa enorme variabilidad. Entonces se aburren los que lo ametrallan con temas que no le interesan, con temas con los los cuales no pueden. Nadie dijo que todo el mundo tiene que saber matemática, o todo el mundo tiene que ser un astro del fútbol, o todo el mundo tiene que saber cantar. Es decir, son habilidades distintas.
Vamos a hacer entrar a Ana ahora, que está por teléfono.
Sí, estaba escuchando atentamente, Emiliano, y creo que Mujica tiene parcialmente razón, y coincido sobre todo con Juan, en el sentido en que está bien que muchos reciban enseñanza manual, pero no se aburren solamente los que querrían enseñanza manual apenas egresan de primaria, sino que el aburrimiento es un problema que cala todo el sistema educativo, y ahí me permito disentir con mi querido Maggi, cala todo el sistema educativo, mayor o menor grado.
Mira, por ejemplo, definir... tengo acá una oyente, Mariela, que dice, trabajo en un liceo de Carrasco y los alumnos también se aburren.
Claro que sí. Yo trabajo en la universidad y los alumnos, no es, quizás la palabra no es aburrir, los alumnos tienden a la apatía y tienden a sumarse rápidamente a algo que alguien definió como cultura skate, o sea, me deslizo superficial y rápidamente por encima de todas las cosas. Me cuesta concentrarme, me cuesta pensar, es como que quiero más todo el tiempo, son demandantes, son consumistas de no se sabe qué, con tal de llenar de cantidad de información y de contactos, tienen una dispersión implícita que antes era un fenómeno que aquejaba a algunos y ahora es una especie de estado de espíritu generalizado. O sea que creo que el presidente mencionó solo alguna faceta de un pool de complicaciones que tiene el sistema educativo, que no es solamente una cosa que aqueje al Uruguay, y esto a mí me gustaría decirlo. Uruguay tiene problemas educativos propios, y creo que muy graves, algunos de los cuales se han mencionado por parte de mis compañeros hace unos segundos, ¿no? El hecho de que haya una cantidad de materias de pronto excesivas, el hecho de que a veces el sistema educativo abruma al estudiante, el hecho de que pretende ser igual para los diferentes, como dijo el presidente, es una gran verdad. No hay flexibilidad en ese punto, a lo que habría que sumarle muchas otras cosas, ¿no? Deterioro de cantidad de aspectos, desde los materiales hasta los curriculares. Tenemos un gran problema educativo, pero creo que no es el tema. Creo que el problema general que aqueja también a los estudiantes norteamericanos, para decir algunos, es este. Nosotros tenemos un mundo en el cual la multiplicación de saberes es continua, exponencial, es como una catarata aluvional. Cada 5 años, creo, Juan va a saber corregirme si me equivoco, se multiplican todos los saberes de la humanidad por 2. Entonces, el contenido que se le puede transmitir a los alumnos en clase nunca es suficiente. Y si pretende ser meramente básico, ya es una catarata de cosas. Todo el sistema educativo tiene que virar a ser sobre todo un sistema de adiestramiento en búsqueda de saberes. Ajá. Para capacitar a los alumnos para un aprendizaje permanente hasta el último día de su vida.
Estoy mirando acá a tu querido Carlos, sí, con quien acabas de discrepar, y quiere decir algo.
Sí, yo pienso que cada uno tiene que funcionar de acuerdo al lugar que ocupa. Que el presidente de la República se preocupe si los alumnos se aburren o no, es un tema para profesores, es un tema muy menor. ¿Qué tiene que hacer el Estado en el Uruguay con el deterioro de la educación? La primera cosa que tiene que hacer es construir las 200 escuelas y los 200 liceos que se comprometieron a hacer y que no hicieron. Los países que tienen un horario doble no tienen los problemas que tiene el Uruguay, aunque los alumnos se aburran. Esto es lo que se llama una operación de diversión estratégica. Se discute un tema interesantísimo, si los alumnos se aburren o no. Yo me atengo a los resultados. Los alumnos de Carrasco se aburren, pero no repiten. Bueno, y además no me importa tanto. Creo que lo que tiene que hacer el Estado son las grandes cosas de la educación. La primera cosa es disciplinar a los profesores por su ausencia. La primera cosa es construir los edificios que faltan. No discutir sobre si se aburren o no se aburren. Eso me parece una desproporción absoluta. Es una diversión estratégica.
Tengo muchos mensajes de los oyentes. Por lo visto interesa este tema, pero elijo uno que quizás es de los más impactantes, porque es de un estudiante, justamente. Dice, voy al liceo y tengo 15 años, y la verdad, me aburro todos los días. pero estudio porque sé que es lo mejor para mí.
Sí, ahí plantea, todo lo que está planteado acá tiene, todos tenemos parte de razón, creo, en lo que decimos. El estudiante este es cierto, porque ¿qué significa estudiar? ¿O qué debería significar estudiar? Bueno, el que elige estudiar, y el problema es que no sabemos si lo eligen porque es obligatorio, entonces no hay elección tampoco. Pero si fuera, supongamos que alguien elige estudiar, se supondría que lo hace porque está produciendo una ruptura en lo que, en la natural tendencia a dejarnos estar, a conformarnos con lo que ya somos, en fin. Hay que hacer una ruptura y eso hay que tener una muy fuerte motivación. Estudiar implica reflexionar por encima de lo que meramente necesitamos para sobrevivir. Entonces hay que desafiarse, hay que desafiar muchas cosas. Y eso hay que generar una en la voluntad, hay que motivar la voluntad. Es muy difícil romper. Es verdaderamente una ruptura que implica reflexión, búsqueda de cosas. Entonces, los profesores tenemos la responsabilidad de acompañar, de apuntalar ese proceso de ruptura y debemos conectar con el interés del estudiante, conectarlo con los objetivos razonables dentro de sus circunstancias. Si no, estamos fracasando. Y es cierto también lo que dice Carlos de que no es la tarea del presidente esta, cierto, pero él, como conoce lo que pasa, y la gente se aburre de la política también, está sacudiendo la política para entretener al electorado y a la gente con temas que claro, a unos parecen inapropiados, pero bueno, por lo menos nos permiten discutir estas cosas hoy en día.
Marrón del Estadio, que siempre es muy crítico con muchos temas, dice: no puedo creerlo, por fin estoy en parte de acuerdo con Mujica. Es verdad, la educación actual no es empírica en su totalidad, es decir, el conocimiento a través de la experimentación y posterior análisis para despertar la vocación.
Sí, claro, la educación moderna no se basa en un expositor que hace una clase magistral, sino que se basa en lo que se llama proyectos, es decir, proponer una tarea tal vez a un grupo de estudiantes que aprenden a trabajar en grupo y que aprenden a vencer las dificultades por ellos mismos. Todo el mundo sabe que la única manera de aprender es en carne propia, ¿no? Es decir, no es porque a uno le reciten la lección que uno va a aprender. Aprende porque uno realmente se enfrenta con las dificultades y las vence, ¿no?
Se involucra.
Se involucra, exactamente. De modo que la educación ahora tiene que ser vía proyectos, ¿no? De lo que sea, manuales o intelectuales o físicos o lo que sea.
De modo que no estás de acuerdo con otro mensaje, el de Gabriel, que dice: el liceo no es el Parque Rodó, no solo lo fácil y entretenido hay que aprender.
No, yo creo que entretenido y aburrido hay un término medio que es el correcto. No puede ser aburrida y no puede ser una diversión, pero no puede ser aburrida.
Sí, en la presentación del tema se contrapone aburrido con entretenido. Yo creo que no es lo único. El aburrimiento, ese obstáculo que decía se produce con la experiencia educativa, también se puede vencer con motivación. No tiene por qué transformarse el profesor en un payaso y un frívolo y hacer todo el día chistes y hacerle gracia a los estudiantes para solamente divertirlo, sino que claramente es motivarlo. Y eso implica conectar lo que está enseñando con lo que le interesa al estudiante y que él entienda que tiene sentido. Lo que yo creo que pasa, y esto sí es un problema político, es que nuestro sistema educativo no está previsto, no tiene eso que decía Juan de la flexibilidad, no conecta con lo que precisa el estudiantado hoy, y creo que no registra los obstáculos que estamos teniendo, ¿no? La aparición de los terminales disponibles. Uh-huh. El estudiante está activo, pero ¿qué pasa? En clase uno ve que el estudiante muchas veces está más interesado con lo que le conversa el compañero o lo que aparece en la tablet o en el celular. Bueno, eso es lo que tenemos que registrar y entender. Y yo digo, cuando yo también comparto lo que dicen los estudiantes, cuando me cuentan que en mi facultad hay algunos docentes que todavía leen los cursos de hace 10 años
Juan se agarra la cabeza.
Y los siguen repitiendo como si fuera, y claro que no tiene ningún sentido destinarle tantas horas a eso.
Yo pienso que no se le puede echar la culpa a los profesores. Hay problemas anteriores mucho más importantes la educación no tiene los instrumentos que tiene que tener, los instrumentos debe crearlos el Estado, si no hay edificios hay que hacerlos, si hay que seleccionar a los profesores de otra manera, hay que reformar la manera de distribuir los profesores. No es verdad que la gente, los muchiquilines que van a los liceos de la costa, se aburran porque pasan su año correctamente y no hay repetidores ni hay desertores en un número alarmante. Es decir, en los lugares donde los profesores son normales y buenos, sucede lo que sucedió siempre. Van los estudiantes, estudian y cursan con éxito. Pero es decir, nosotros estamos alarmados por lo que pasa en los lugares donde los profesores son insuficientes, faltan mucho, y se dan liceos donde los directores no pueden con su función. Claro. Es decir, el liceo de Maroñas tiene 50 y pico de repetidores por año, ¿no? Eso es inadmisible, pero no porque los alumnos se aburran, sino porque el sistema funciona mal.
Sí, pero el hecho de que eso sea cierto no explica el tema, porque es una parte. Vos podés tener locales muy buenos, tenés profesores, y igual se pueden aburrir, no es...
Sí, pero resulta...
Además, pensemos en nuestra propia experiencia. Yo me acuerdo de haberme aburrido
pero
en clase
resulta que
hace
resulta,
40 años,
sí,
50
pero resulta
años.
Que en determinadas zonas de la ciudad no hay ninguna alarma por aburrimiento.
También,
es una ficción.
Pero hay que ver el capital cultural que llevan esos alumnos también, la motivación que llevan de la casa, yo qué sé. Hay que estudiar muchas cosas, no se puede generalizar.
Bueno, ahí hay varios mensajes de oyentes, sobre todo de oyentes que son docentes, que plantean, ojo, acá nadie está hablando de los padres, está hablando del papel de los padres, dice, por ejemplo, María de Positos, ¿no?
Claro.
Ana, estamos cerrando ya casi el tema, un último apunte tuyo.
Sí, yo creo que han dicho la palabra básica, ¿no? Motivación. Uh-huh. Mi buen amigo Guillermo Fossati dedica desde hace años su tiempo a estudiar los varios problemas que la palabra motivación implica. La motivación es importante para contrarrestar eso que simplificando hemos llamado aburrimiento, pero hay una cosa que no hay que olvidarse. Saber, aprender, implica quebrar un umbral de comodidad. El que aprende tiene que hacer una cuota de esfuerzo y la motivación tiene que estar relacionada directamente con un grado de disciplinamiento por parte del alumno, por parte de la casa del alumno, por parte del profesor. Esto va a costar, pero vas a tener enorme alegría cuando lo puedas resolver y transformar en algo fácil y luego viene otro escalón más arriba. Entonces creo que los equilibrios que hay que cuidar son exactamente eso, vincular la motivación con el grado de responsabilidad, el grado de desafío, el grado de disciplinamiento, de esfuerzo que el alumno tiene que hacer. Cuando decimos que no se aburra y acusamos al sistema y a los profesores de aburrimiento, estamos olvidando que de pronto hemos ablandado demasiado el sistema jerárquico de la vida, que los alumnos tienen que entender que hay cosas que les van a costar, tienen que entender que hay saberes que tienen que respetar, y no sentir que aquello que no entienden es directamente despreciable y lo tiro en la bolsa del aburrimiento. Yo creo que son muchas las cosas, y si lo enfocamos de esa manera, ahí es donde entran, como reclamó la oyente María, el bolsón de cosas que rodea al alumno, la casa, el barrio, el proyecto social de cada uno, etcétera.
Mirando la bandeja de entrada de los mensajes, tanto del correo electrónico como los mensajes de texto, llego a la conclusión de que hemos entretenido a los oyentes.
Sí.
No, hay mucha participación muy interesante. Les agradezco a todos esos aportes. Por supuesto que, como ya saben, los oyentes no podemos leerlos todos al aire, pero sí, por lo menos, le llegan a los integrantes de la mesa. Todos se llevan su valijita de mensajes para revisar en el fin de semana.